Bienvenidos a Vostok 6, un podcast para dar visibilidad a mujeres que lo están petando.
Hola a todos, aquí estamos un día más en Vostok 6. Ya sabéis que somos ese podcast que queremos dar visibilidad a mujeres que lo están petando. Y estamos aquí Andrea, Patti y yo. Hola.
Hola, ¿qué tal, Paloma?
Muy buenas.
Bueno, presentaros, que nunca nos presentamos, y a ver si así empiezan a conocernos.
Pues, a ver, yo soy Patti, todo el mundo me conoce como Patti, mi nombre de verdad es Patricia López, que a veces que me dicen, pero ¿eres Patricia? ¿Por qué te llamas Patti? No puede ser, yo sé, es lo lógico. Bueno, pues soy Patricia, Patti, como queráis llamarme, trabajo en marketing, me gusta la tecnología y aparte la música y demás, y estoy flipándolo con hacer este podcast y me lo estoy pasando muy bien. Genial. Gracias, Paloma, por haberme liado a esta nueva aventura.
Gracias a ti.
Y yo soy Andrea Barber, soy emprendedora. O empresaria, como se ha llamado toda la vida, y soy un culo inquieto, y Paloma lo sabe, y también me ha liado como estaba poco liada ya de por sí.
No me pongáis de culpable.
Ha sido ella.
Ha sido la promotora, hay que hacerlo público.
Pues yo soy Paloma Barreiro, en realidad tampoco sé muy bien a lo que me dedico, porque hago de todo, soy mujer orquesta en mi empresa. Y bueno, pues encantada de teneros aquí conmigo en esta aventura. Y comenzamos. Patti, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues te cuento que estamos de celebración. ¡Sí!
¡Sí!
Hace estos días se cumplen los 55 años desde que en junio de 1963 nuestra modelo a seguir en este podcast, que es Valentina Tereshkova, la primera mujer astronauta, iniciara su misión espacial. Y vaya aventura, ¿no?
Ya te digo, es que además el objetivo era comparar el efecto de los vuelos espaciales en hombres y mujeres.
Pero bueno, había algo detrás que yo creo que era más importante, ¿no? Que era la propaganda.
Sí, la Unión Soviética quería demostrar que sus mujeres eran tan fuertes como sus hombres.
Porque además un año antes, el Mercury 13 en Estados Unidos, la intención era la misma. Iban a mandar a un grupo de mujeres al espacio que de hecho habían pasado todas las pruebas, superado todos los números e incluso en algunas pruebas habían superado a los hombres y lo habían hecho mejor. Y finalmente decidieron que, bueno, el espacio igual no es un sitio para que vayan las chicas.
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Qué necesitan hacer en el espacio? Nada. Así que nada, acabaron con el Mercury 13 y de hecho os recomendamos un documental muy chulo que hay en Netflix sobre ellas para que veáis lo injusto que fue todo y todo lo que quedaba por hacer, que todavía queda.
Sí, Mercury, por eso estamos aquí.
Eso es, Mercury 13, no os lo perdáis.
Pues hoy tenemos una noticia, como llevamos haciendo dos capítulos, que es que salió en El País un artículo sobre mujeres programadoras y solo el 13% de las programadoras son mujeres. El 3% graduadas a nivel global en Teleco, ¿no?
Sí, y además es que hay un estudio que revela que los porcentajes son un pelín más altos. Tampoco es para tirar cohetes, pero que durante los estudios son como de un 20%, pero que luego las mujeres que llegan realmente a puestos de trabajo y se dedican a lo que han estudiado es solo un 11%. Entonces nos estamos preguntando qué pasa ahí, ¿verdad?
¿Qué pasa?
Sí, hilado con esto, en el mismo medio de comunicación, en El País, en febrero, hablaban del techo de cristal en el mundo científico, en el que solo un 25% de las mujeres alcanza puestos de máxima responsabilidad. La científica reclamaba más presencia femenina en los comités de selección y que estos elijan a los cargos a ciegas sin conocer el género.
Y es que esto además revela muchas cosas, que no es solo cuestión de que aparte de que no haya diferencias de género a la hora de que unas cosas te resulten más atractivas de otra y a la hora de elegir tus estudios, sino que también se generan entornos de trabajo hostiles en los cuales pues a lo mejor a una mujer no le apetece entrar. Si ves que eres minoría, si ves que las horas de trabajo no se pueden conciliar con tener una familia, al final todo eso te echa para atrás y pues decides inclinarte por otro tipo de carreras.
Además, la invitada de hoy pues no podría venir más al caso en esta discusión y seguro que podrá ayudarnos a arrojar un poquito de luz a los porqués de esta diferenciación de géneros en las carreras técnicas y científicas. ¿A quién tenemos hoy, Andrea?
Pues hoy tenemos otra invitada de lujo, seguimos subiendo el listón y tenemos con nosotras a una ingeniera de telecomunicaciones que es doctora también en ingeniería biomédica. tiene experiencia como postdoc en Montreal, en el Instituto de Neurological Institute. Y bueno, uno de los proyectos que lidera actualmente en Madrid tiene como objetivo detectar la actividad neuronal anormal precoz en pacientes con probabilidad de desarrollar Alzheimer. O sea, ir detectando la actividad que hay. Ahora nos lo explicará un poquito mejor, pero bueno, por si fuera poco, es amante de la danza, del teatro, de la natación y el waterpolo. Y tiene también como hobby estudiar en sus ratos libres matemáticas en la Complutense.
Esto es muy fuerte.
Le sobra tiempo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a una súper científica que se llama Julia Guiomar Niso Galán. Bienvenida, Guiomar.
Hola, chicas.
Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Pues Andrea te ha presentado, pero queremos que te presentes tú misma y nos cuentes con tus palabras quién eres.
Sí, muchas gracias por la presentación. Dicho así parece como si fuese... pero muchas gracias.
Lo que eres.
Lo que eres. Una crack.
Bueno, dicen que un modesto es alguien que quiere ser halagado dos veces, así que voy a una persona. Pues sí, estudié teleco en la Politécnica y después hice un doctorado en ingeniería biomédica. Y ahora me dedico sobre todo a estudiar el cerebro, en neurociencia.
El cerebro. ¿Y por qué el cerebro?
¿Qué sí. te llevó de estudiar de teleco al cerebro?
Siempre a mí me había apasionado las cosas relacionadas con la neurociencia. Y ya en los últimos cursos estudiamos, siempre en teleco se estudia cómo se propagan las ondas de los móviles a las antenas y cómo analizar esas señales. Y estuve pensando un día y dije, jolín, pero si nuestro cerebro, nuestro cuerpo también emite señales biológicas, ¿por qué no se puede hacer también análisis de esas señales y en vez de analizar a lo mejor la señal de cómo se transmite una onda acústica, pues una señal biomédica? Y descubrí que había un grupo en Teleco que se dedicaba a eso y pues hice mi proyecto de fin de carrera y después ya seguí.
¿Y cuántas erais en clase? ¿Cuántas chicas?
Éramos poquitas, sí. En Teleco siempre ha habido poquitas chicas. Yo creo que poco a poco va subiendo, pero sí, no sé si llegaríamos al 20%, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, en mi clase éramos poquitas. Se contaban con los dedos de la mano.
¿Y profesoras?
También poquitas.
¿Y cómo se lleva eso de decir, noto claramente que estoy en minoría y que cuando llego a clase, pues al final veo pocas mujeres? ¿Qué diferencias encuentras?
Bueno, es que como ya casi en el bachillerato también, el hecho de elegir el bachillerato tecnológico, pues ya vas encontrándote cada vez a menos, pues al final pues
te acostumbras
un poco. Luego es una edad que a lo mejor todavía no hay muchas diferencias. Bueno, no sé.
Esto es una conversación que surge entre vosotras, de decir, oye, ¿te das cuenta de que las pocas que somos, hablas con otras compañeras que han pensado a lo mejor ciencias pero se han decantado al final por otra carrera? ¿Tienes algún testimonio de gente que te dé casos reales de por qué esas mujeres que a lo mejor en principio podían estar decantándose hacia la ciencia al final deciden no meterse ahí?
Pues es que no mucho. Sí que sé que, por ejemplo, el otro día estaban comentando que hay una carrera no sé si ahora es en la Complutense o en la Politécnica, que se llamaba informática, y al cabo de hace muy pocos años le cambiaron el nombre a ingeniería informática, y el hecho de añadir la palabra ingeniería hizo que el número de chicas de repente bajase. No sabemos, o sea, hay que analizar bien por qué, pero creen que bastante, o sea, que influye bastante que el hecho de la palabra ingeniería piensa que muchas chicas dicen, jolín, no soy capaz.
Y en matemáticas, aunque lo estés haciendo a distancia, como sé que tienes que ir a veces a clase, ¿has visto un poco de diferencia con las nuevas generaciones? ¿Has visto?
En matemáticas he visto más chicas. Más chicas que en teleco, no sé.
Esperemos
si...
Esperemos que no le cambien el nombre a ingeniería.
¡Matemática!
¿Hay algún grado ahora, como hay tantos grados nuevos, pero...
De momento sí. Pues tú misma leíamos en una entrevista que dices que todos nacemos investigando. Supongo que investigar, pues al final cuando estás creciendo, forma parte de tu crecimiento personal en muchos sentidos. Y para ti, además, decidiste hacer de ello tu profesión. ¿Es porque eres curiosa de nacimiento?
Bueno, yo creo que todo el mundo le gusta, cada uno investiga a su manera. Vosotras aquí estáis investigando también a la vuestra, estáis invitando a gente, conociendo cosas nuevas, leyendo, informándoos. Eso también es investigar. Cada uno elige cómo, sobre qué investiga, y a lo mejor unos pues llegan como a un nivel más profundo o un detalle más, pero cada uno investiga. Los bebés, ahora mi hermana que acaba de tener un bebé, pues la ves desde pequeñita que está probando. ¿Qué pasa si abro la mano? Pues ¡uy! Se cae la cosa al suelo. Otra vez. Y así.
¿Y cuál crees que fue el momento en el que tuviste claro hacia dónde enfocar tu carrera?
Uf, es que no lo tengo claro ni ahora. Voy siguiendo.
Lo que te ponen un poco...
Sí, yo, o sea, mi sueño sería poder dedicarme a la investigación siempre. 100%, siempre. Pero bueno, pues a veces la vida no es tan fácil y hay que cambiar. Pero mientras pueda, yo he ido teniendo suerte durante todos los pasos y he ido... siguiendo.
Bueno, a lo mejor no ha sido suerte, ¿no? A lo mejor es que vales para esto, de verdad.
En España es fácil vivir de la ciencia, de investigar.
Pues bueno, yo vine con mucha ilusión hace 2 años, pero me doy cuenta que hay investigación pura es bastante difícil. Casi siempre está asociado a la docencia, dar clases en la universidad y aparte pues tener tu tiempo extra para hacer investigación, lo cual te quita bastante tiempo si realmente quieres dedicarte mucho a investigar 100%.
Claro, el fondo en el que, bueno, el proyecto en el que estás trabajando ahora mismo, el Fondo para Investigaciones Científicas de AXA, te ha otorgado 400.000 euros para tu investigación sobre el Alzheimer, ¿verdad?
Bueno, 130.000.
Vale.
Los medios han hinchado un poco las cifras.
Sí. Hemos leído los dos números, sí, de hecho, sí. Pero hemos cogido el más grande.
Sí, ha habido 3 proyectos que se han concedido en España.
Perfecto. Y en estos días en los que conseguir apoyo económico para la ciencia es tan complicado, ¿cómo lo has conseguido y cómo te sientes? Porque como dices, hay solo 3 en España. De hecho, manejas un aparato que solo hay 2 en España, ¿no? Uno en Bilbao y otro en Madrid.
Sí, yo trabajo con MEG, que es una técnica muy especial, se llama magnetoencefalografía y registra los campos magnéticos del cerebro. Y solo hay 2 en España, uno en Madrid, en la Universidad Politécnica junto con la Complutense, es un laboratorio compartido, que eso también es muy bonito porque nos juntamos ingenieros con psicólogos, médicos,
qué bueno.
Físicos y ahí surgen muchas ideas nuevas. Y el otro está en País Vasco. Y cuando conseguí la beca, pues no me lo creía, porque estábamos pensando ya quedarnos a vivir en Canadá y dijimos, bueno, pues si sale esta oportunidad, volvemos. Y de repente salió y dijimos, venga, vamos.
¿Qué estabas haciendo en Canadá?
Pues allí también tienen fui a investigar también el cerebro y tienen una máquina de magnetoencefalografía y estaba en un instituto que es entero dedicado al cerebro. Es como el sueño de cualquier investigador que hace de cerebro porque va desde... ranitas o renacuajos o cosas a nivel minúsculo hasta ya humanos, pero de todo tipo, millones de técnicas, tienen resonancia, PET, ahora van a comprar una resonancia de 7 Tesla,
caray.
O sea, todo tipo de técnicas, allí es como el
Disneyland de los cerebros. Sí.
¿Y cómo ha sido la vuelta? Porque después de estar en el Disneyland del cerebro, España, ¿cómo lo llevas?
Hay mucha diferencia.
Bueno, aquí también hay grupos muy buenos, El caso es que siempre se tiende a menospreciar un poco lo que tenemos aquí, pero aquí hay grupos buenos. Es verdad que pues a lo mejor hace falta... reunirlos todos en un mismo sitio o algo así para tener como... Pero bueno, van saliendo, por ejemplo, el Centro de Tecnología Biomédica donde trabajo es un centro nuevo que también ha sido con el objetivo de juntar a gente que trabaje en biomedicina, que es un poco más genérico que si fuese neurológico, pero a lo mejor en unos años alguien puede abrir un centro de neurociencias solo dedicado al cerebro y que junte muchas disciplinas.
¿Cuál sería genial?
Sí. ¿Cuál sería en tu mundo ideal ese centro? ¿Qué descubrimiento? Cuéntanos. ¿Cuál sería, no sé, tu objetivo máximo?
A mí ahora estoy un poco obsesionada con la ciencia abierta, es decir, con Open Science. Es decir, que todo el mundo lo que investigue lo comparta, lo haga libre,
blockchain
lo comunica.
De la ciencia.
Sí. Y que todo el mundo pueda acceder. y compartir, porque muchas veces también pasa, y esto no es una cosa que pase solo en España, ¿eh? Pasa en todo el mundo, que cada laboratorio hace sus investigaciones pequeñitas, pero...
Se solapan y van por libre, claro, ¿no? En vez de aunar fuerzas.
Claro, en vez de... Y cada vez ya nos estamos dando cuenta que si no son proyectos grandes donde mucha gente colabora, pues es más difícil conseguir resultados que de verdad vayan a cambiar. Y otra cosa es que una persona se dedica 2 años a hacer un trabajo, esa persona se va, todo lo que ha hecho, sus códigos, sus datos, los registros...
Se va con ella.
Se queda ahí guardado en un cajón, nunca nadie más lo vuelve a utilizar y es una pena. Entonces ahora me gustaría que si enfocamos la neurociencia, pongamos mucho énfasis en eso, en compartir los datos y en dejarlos preparados para que, aunque yo me vaya mañana, esté listo para que otro lo coja y lo siga.
A lo mejor hay terreno ahí para una startup de blockchain de ciencia.
Sí, seguro.
Y gestionas un equipo de 6 personas, ¿verdad?
Bueno, eso también es la licencia poética de los medios, pero sí, o sea, y somos un equipo y trabajamos en grupo entre todos, sí, sí. Hay, pues obviamente, gente que tiene un poco más de experiencia, pues lleva estudiantes más que están empezando y van aprendiendo, pero eso es lo bonito. Y de hecho, muchas veces creo que en los laboratorios a veces hay como... jefes muy por encima y luego estudiantes y falta como esa masa media que hace que los estudiantes puedan aprender, porque al final los jefes altos están dedicados desgraciadamente más a la gestión porque tienen que lidiar con conseguir financiación y todo eso, y en el día a día pues para que la ciencia realmente avance pues hace falta gente que se pringue las manos.
Sí.
Y Omar, ¿por qué el Alzheimer? Porque tú en Canadá estudiabas el cerebro en general, pero estudiabas también el Alzheimer, ¿o fue a raíz del proyecto que tuviste aquí, o de dónde surgió la idea?
Sí, en Canadá trabajaba en bastantes proyectos variados y como para pedir esta beca necesitaba escribir un proyecto, y aquí en Madrid tienen una base de datos enorme de pacientes con Alzheimer. Me pareció una idea bastante buena, además que es una enfermedad terrorífica y que afecta a tanta gente sin cura, que bueno, pues me pareció muy bonito aprovechar esta oportunidad para investigar en algo así.
En una entrevista cuentas que es el siglo del cerebro y supongo que viene muy hilado con este tipo de enfermedades, ¿no? Que parece que una vez enfermas del cerebro casi no tienes posibilidades de cura. ¿Qué posibles avances crees que podrán venir en el futuro en relación a esto?
Sí, ahora es verdad que parece como que las enfermedades neurológicas siempre han estado un poco más olvidadas o dejadas de lado, primero porque mucha gente piensa que son un capricho o que se hacen por un cuento. A veces también tienen mucho estigma, como está loco. Pero yo creo que cada vez más, y gracias a gente fantástica que de hecho hemos tenido en España, Ramón y Cajal o López Ibor, o gente que ha trabajado mucho para fomentar el estudio de la neurociencia, o sea, de las enfermedades psicológicas desde una perspectiva científica para darle valor y para intentar poner cura. Y yo creo que se estaba avanzando, es verdad que es una cosa lenta, pero el cerebro es el órgano más desconocido. Uh-huh. Otros órganos pues sabemos muy bien cómo funciona. El cerebro, pues yo creo que aún queda mucho tiempo hasta que consigamos entenderlo. Y cuando consigamos, pues no sabemos qué va a pasar, porque es
ciencia ficción.
Me encanta, o sea, no lo veis, pero le brillan los ojitos cuando habla del cerebro, es una pasada. Eso es que te encanta tu trabajo, es genial.
Es muy vocacional dedicarte a un trabajo como este, supongo que sí.
Bueno, sí, no sé qué decirte.
Imagínate. Supongo que conlleva tanto esfuerzo, ¿no? Que, sí. Que tienes que estar súper motivado.
Sí, bueno, las horas de trabajo no las quita nadie, así que si se hace es porque te gusta, porque bien no pagan. Bueno, salvo que consigas financiación, yo estoy muy agradecida a AXA porque la verdad este proyecto ha sido increíble, pero en general en ciencia no...
¿Y qué es lo que motiva para decir, este día ha merecido la pena?
Bueno, vas teniendo tus pequeñas pruebas, tus pequeños experimentos, tus cosas que vas probando, y si un día te sale una cosa como... Porque esto siempre es una hipótesis, que algo que te planteas si es verdad o no, o si se va a cumplir, estás ahí probando y de repente, oh, no se cumple, pues nada, otra cosa. Voy a probar esto, no, nada, pero si un día de repente...
¿No es frustrante a veces?
Sí. Sí, es bastante frustrante y hay veces... bueno, yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado que ha sido así como la época de mayor angustia, es como, no sale nada, lo dejo, no, pero bueno, al final pues vas al día siguiente y va saliendo algo y te va animando y...
Y compensan.
Sí.
Supongo sí. Que además en el Alzheimer, ¿no? Que cada vez que haces un pequeño descubrimiento dices, estoy más cerca.
Sí, sí.
¿Y para ti es importante sentir que tienes ese impacto en el mundo real, de ayudar a mejorar la vida de las personas?
Sí, sí, es bueno. He hecho también muchas cosas teóricas a nivel de algoritmos o de software, pero cuando lo aplico a casos clínicos de verdad sí que pienso... Aunque luego, por ejemplo, está... la gente me ve, ah, pues yo tengo no sé quién con Alzheimer, ¿cuál es? Y digo, yeah. no te puedo decir,
por
pienso que a lo mejor
tengo
respuestas para todas las cosas, pero sí, bueno, nosotros en Alzheimer especialmente lo que intentamos hacer es predecir antes de que ocurra la enfermedad, porque creemos que lo que pasa es que cuando ya se diagnostica, porque la persona ya no tiene pérdidas de memoria o ya está en un nivel muy avanzado, pues ya las neuronas están destrozadas. Entonces hay que intentar diagnosticarlo antes para que los tratamientos o los fármacos que se den pues puedan tener más efecto. Y claro, nosotros creemos que antes de que la enfermedad se caracteriza porque las neuronas se van deteriorando, se forman placas de amiloide, tau, ovillos neurofibrilares y bueno, cosas así en el cerebro que van estorbando a las neuronas. Entonces, cuando eso ya está ahí, ya es muy difícil revertirlo. Entonces, creemos que antes de que eso ocurra, la actividad cerebral tiene que verse variada de alguna manera. Y con esta técnica podemos hacerlo sin abrir el cerebro, sin ser nada invasivo, simplemente pues escuchando a las neuronas y viendo si cambian su ritmo o si...
¿Tienes contacto entonces con pacientes, además de tener el centro de operaciones en el laboratorio?
Sí, el centro es un centro que también es clínico y allí cada día pasan mucha gente que viene a registrarse. De hecho, si alguien se quiere apuntar al estudio, pues es en la Universidad Politécnica.
¿Y suelen ser pacientes que ya detectan alguna anomalía o simplemente...?
Suelen estar derivados de hospitales. Uh-huh. Depende del estudio. En epilepsia, pues a lo mejor se hacen cirugía. Entonces, personas que se van a operar necesitan saber dónde está el foco antes de operarse. Y entonces, pues ya el hospital le deriva, se hace la prueba de magnetoencefalografía y se da un diagnóstico. Y con eso ya se pasa la información a los médicos y se opera. Y luego ahí, pues por ejemplo, en Alzheimer, pues hay estudios de gente que está diagnosticada con Alzheimer, pero también ahora está habiendo un estudio muy bonito que están empezando, que es de familiares de gente con Alzheimer, como tiene una componente genética con el APOE4 y con otros genes, pues gente que es familiar viene. Y se le va haciendo un seguimiento a lo largo de los años para ver si cuando llegan a la edad próxima a la que sus padres o sus familiares han tenido Alzheimer, pues ellos cómo van evolucionando. Y hay gente con más riesgo o menos, pues eso es el estudio que estamos haciendo ahora.
Yo si aceptáis a epilépticas, yo voy encantada. Y así ya me estudiáis todo el cerebro.
Estudiar a Paloma tiene que dar.
Por favor. Yo me dejo.
Sí, bueno, la gente epiléptica en su día a día es una... O sea, son personas normal, que a veces también hay mucho estigma. Yo cuando he trabajado con epilepsia, con pacientes, pues eso, la gente piensa, pues... Bueno, hasta hace poco, o en algunos países, está como... fatal visto, sí, sí, sí. E incluso creen que es contagiosa o cosas...
No lo es.
No, no, claro que no.
Acercaros a...
Damos fake palo más normal. Por lo menos no de ese tipo de cosas.
Sí, de momento. ¿Cómo de importante es para ti la empatía? Porque hablas eso de que gente con estigmas que la ven diferente porque tiene un problema cerebral. ¿Cómo de importante es tratarlos con empatía y hacerles saber que les entiendes?
Pues es súper importante, y es verdad que en las carreras científicas, bueno, yo estoy mucho más acostumbrada a trabajar con un ordenador que con personas, entonces para mí es mucho más fácil, pero te das cuenta de lo importante que es, o porque cuando yo también a lo mejor he estado mala y he estado en el hospital, agradeces tanto cuando te tratan bien o con cariño y con que para mí es, sí, muy importante, y yo creo que para las personas también lo agradecen, porque aunque tú vayas a hacer cualquier cosa súper técnica, el nivel humano nunca se debe perder.
Buen consejo. Médicos.
Sed más empáticos. Mira, ¿os acordáis cuando nos decía Sofía Benjumea en la primera entrevista que una de las características del liderazgo femenino que debía de empoderarse más era la empatía?
Sensibilidad.
Que sí. Tenemos ahí un...
Un chip. Puntito más de sensibilidad tal vez que la mayoría de hombres, y a lo mejor ahí sí que hacen falta más mujeres para añadir esa empatía y esa sensibilidad, sí, a la ciencia.
Pues y sí, también educar a los hombres desde pequeñitos que no pasa nada porque muestren sus sentimientos o porque sean empáticos. Cierto. Con las personas.
Es que a veces la propia sociedad hace que el hombre no pueda llorar o no pueda ser cobarde, ¿no? Sí, porque sí, a nosotras nos dejan. Podemos, sí, tener miedo, pero los hombres no. Entonces sí que puede ir por ahí.
¿Te has encontrado situaciones así de tener que a lo mejor intervenir tú con un tono un poco más empático en una conversación con pacientes o...?
Bueno, yo creo que en mi laboratorio tenemos la suerte de que la gente es muy...
sensible,
sí,
¿no?
Sí, no sé si por elección o por... pero es muy... y también son muy buenos compañeros, que eso también es de agradecer en grupos donde a lo mejor la competitividad es muy grande, sí, en especial el grupo de magnetoencefalografía es un grupo que... también porque hay tan poquitos en el mundo que entre nosotros nos apoyamos mucho e intentamos ser como más...
Claro.
Sí. No, y al final la unión hace la fuerza, ¿no? Que para descubrir,
sí,
este
pero
tipo
la
de...
la ciencia a veces se compite mucho, eso es verdad, y se tiene mucho cuidado. O sea, que está...
Sí, o gente que no comparte sus cosas. Mm. Open science.
Open science siempre.
Sí. Vale, estás... muy ocupada con el cerebro y con descubrir cómo detectar el Alzheimer, y de repente haces waterpolo, natación, bailas. Bueno, ¿cómo lo haces?
Y los ratos libres, matemáticas,
¿verdad?
No, y matemáticas. Tía, es que lo decís así, suena tan, como os he dicho, friki, pero no, no. Natación y waterpolo ya lo hago, hacía con Andrea, éramos compañeros de waterpolo.
Sí, nos hemos delatado.
¡Oh, os conocía!
Sí, y luego baile sí que sigo haciendo porque me encanta bailar.
Y yo la he visto y baila muy bien.
Bueno, no bailo bien, pero me gusta. De pequeña quería ser bailarina y mi madre dijo, tienes que estudiar, hija mía. Y bueno, pero bueno, el baile sigo haciendo a nivel amateur.
¿Crees que es importante para alguien científico, alguien tan de ciencias, tener una vertiente artística a un lado para un poco canalizar?
Sí. Tú lo has dicho perfecto. Sí, es muy importante. Para mí es muy importante. Aparte que pasamos tantas horas en una silla sentados que mover el cuerpo especialmente a mí me ayuda muchísimo, y relajar la cabeza y encontrar momentos así en los que das también salida a otra componente también humana que es expresarse a través del movimiento.
Porque ¿cuántas horas le echas al día en el trabajo más o menos, un día normal?
Bueno, suelo tener unos horarios un poco particulares, no suelo llegar muy pronto a trabajar, pero salgo tarde, como ahora no tengo muchas obligaciones en casa, pues, pero sí, suelo echar muchas horas.
¿Se puede conciliar en la ciencia?
Depende.
Silencio.
Suspiro.
Depende. cómo te lo tomes y la posición que tengas. Si ya estás fija y te dedicas a la docencia, pues puedes dar tus clases y luego investigar un ratito, aunque suele ser bastante difícil. Porque todo lo que dedicas a investigación es extra que te lo estás quitando de tu tiempo libre. Y cuando estás en cuando estás puramente en investigación, es que muchas veces estás ahí hasta que las cosas salen y no te vas. Y si te vas y vas perdiendo el tiempo, otras personas van pasando por delante o van sacando las cosas que tú querías hacer y te vas quedando, bueno, es el rodillo de siempre, ¿no? Si no entras en la máquina...
Y ahí está rápido. La competitividad igual, ¿no?
Sí.
Es decir, si tú ahora mismo dices, necesito dedicar más tiempo en casa porque tienes una familia, etcétera, a lo mejor puede llegar alguien detrás que diga, vale, muy bien, pues el tiempo que tú no vas a estar en el laboratorio ya claro. Lo empleo yo y a lo mejor cuando vuelvas tu puesto ya no está ahí. O sea, esa presión existe.
Sí, claro. Y publicar, en ciencia hay mucha presión por publicar, entonces pues si no vas publicando a un ritmo porque tienes un pequeño parón, pues luego otra gente pues va siguiendo. Y eso es...
En la noticia del techo de cristal, que aparecías tú también en El País, se hablaba de los comités de selección, ¿no? De que fueran contratos ciegos para que no se tuviese en cuenta casi la conciliación. Yo creo que si la mujer tiene hijos, si no los tiene... ¿cómo estáis trabajando en solucionar esto?
¿Tú crees que eso sería una solución, hacer las selecciones a ciegas? ¿O a lo mejor obligar el mismo tiempo de baja a hombres y mujeres? ¿Tú qué opinión tienes?
Bueno, mi opinión es que ayudaría bastante que los dos por ley, tanto hombre como mujer, las dos personas de una pareja tuviesen el mismo tiempo de maternidad. Porque eso ya no te pone en situación... aunque muchas veces, yo no sé si es una excusa también eso de que es por la baja de maternidad, porque tampoco yo creo que eso tiene tanta influencia, pero bueno, no lo sé. La verdad es que es un tema muy complicado. Organizamos unas jornadas de neurocientíficas, de mujeres en neurociencia, y pues se estuvo debatiendo bastante y a mí la verdad me quedé con la sensación de que, o sea, tenemos ideas de por dónde pueden ir las causas de que haya tan pocas mujeres en ciencia, pero tampoco es como, esta es la razón matemática. Sí, faltan roles de mujeres desde pequeños en ciencia.
¿Tú tienes alguno, Guía?
Bueno, yo, mi madre y mis abuelas.
¿Y de ciencia?
Pues es una pregunta difícil porque están los clásicos. Ada Lovelace, que es una programadora, la primera programadora, sí. Que pues, me siento, me gusta mucho ese personaje. Bueno, esa persona, lo que hizo en la ciencia, además de ser una valiente y que su trabajo a lo mejor tampoco está tan reconocido. Bueno, luego Marie Curie, que ya es el cliché de mujer científica, con dos premios Nobel para ella sola. Sí.
Pero sí. Parece como difícil, ¿no? Que tenemos como un par de clichés o de personajes que conoce todo el mundo porque son las dos mujeres que hay. Y a partir de ahí, algo más cercano, lo hablábamos en el primer programa de presentación, de decir, vale, muy bien, siempre hay alguna mujer que es famosa en un terreno, porque siempre las hay. Pero ejemplos cercanos con los que te puedas sentir más empatizado y que te puedan inspirar incluso más por el hecho de que lo veas posible.
En tu día a día.
Uy,
sí. Sí, hay mujeres, bueno, a lo mejor no en mi centro y claro. O no en mi entorno tan diario. Así como, bueno, es que en verdad yo también tengo un que no suelo idolatrar mucho a la gente y no, o sea, yo voy llevándome con la gente, pero bueno, no, tampoco es como, esta persona, pero en España hay gente como Margarita Salas o gente investigadora que también es, jolín, ha hecho un trabajo increíble. Sí.
¿En Canadá veías algo de diferencia en cuanto, pues, por ejemplo, a sus procesos de selección o a los ratios de mujeres? ¿Percibiste alguna diferencia cuando trabajaste esos años allí?
Es que,
¿O crees que es un problema global y que es igual allí que
allí,
aquí?
Bueno, yo es que en Montreal hay una persona que sí que me maravilla y esta sí que la verdad la admiro, y era Brenda Milner. Es una neurocientífica que descubrió, bueno, a través de la operación de un paciente que tenía epilepsia, Henry Molaison, HM, que se les suele llamar por las siglas, pues le quitaron una parte del hipocampo y de repente vieron que perdió la memoria totalmente. Entonces ella fue la primera persona que investigó por qué habían quitado un trozo de cerebro que creían que no servía para nada, y de repente pues vieron que influía en la memoria. Y ella, o sea, este año, pues no sé si era los 99.
¡Wow!
¡Qué bueno!
O los 100. Ya no me acuerdo, porque cuando estuve allí estaba cumpliendo 97 o así, y es una persona increíble, lúcida, que no os lo podéis imaginar, y sigue yendo a trabajar. Es así, viejecita, y va, y se sube la rampa ella sola.
¿La conociste?
Sí, porque allí ella daba charlas súper inspiradoras, y es una persona que, o sea, es maravilloso que con la edad que tiene siga yendo a trabajar, teniendo su grupo de investigación con casi 100 años. Es una cosa y ha tenido, pues, una trayectoria profesional
increíble.
Sí.
Sí, yo creo que tener un trabajo así engancha.
Se llevaría bien con Valentina, a lo mejor.
Sí. Seguro.
Este trabajo engancha, ¿tú crees? Tu trabajo.
Sí, bueno, sí.
Tiene que ser muy gratificante, ¿no? Como a Pati le gusta la espeleología, ¿sabes? Como ir buscando, cavando, pero cuando encuentras algo...
Claro, es algo difícil.
Por fin.
Tiene que ser muy, muy gratificante.
Sí. Sí, además es que para mí sobre todo me maravilla que no se sabe. No se saben tantas cosas que al principio te abruma porque no sabes por dónde empezar, pero luego puedes ir mirando y sabes que siempre vas a encontrar cosas fascinantes.
Guío, tú hablas como que no le das importancia a todo lo que haces, pero está claro que te encantan los retos, porque trabajar en algo así, dedicarle esas horas y esos días que a lo mejor te has quedado un ratito más porque dices, venga, que estoy muy cerca, los retos a ti te ponen.
Sí, las matemáticas como hobby.
Bueno, sí, pero a todo el mundo le gustan los retos, ¿no?
No sé yo.
Sí, bueno, te vas haciendo adicta, sí.
¿Cómo animarías a una niña para que fuera científica de mañana?
Pues
si tuvieras hijos en un futuro, ¿le recomendarías ser científica? ¿La animarías?
Hombre, claro. Pero desde
o bailarina. Porque siempre canalizamos nuestras profesiones frustradas en nuestros hijos. No, eso dicen, yo todavía no lo sé. Pero...
Sí, no, bueno, yo sobre todo le daría las opciones. Es decir, desde que sea pequeña, pues que tenga juegos que le ayuden a... Bueno, yo me encantaban los Legos de pequeña, pero es decir, que no caigamos solo en el cliché de las muñecas para las chicas. Es decir, que hay juegos maravillosos que ya puedes despertar la curiosidad en las mujeres, o sea, en las pequeñas chicas, en las niñas. Y con juegos que...
Esa es una buena pregunta para futuras invitadas. ¿Cuál es tu juguete favorito de pequeña?
El mío, los Legos.
Pues mira, mejor hay algo ahí.
Aunque no me he dedicado a la construcción ni a la arquitectura, pero bueno...
Sí. El mío era el escalestre.
Pero la creatividad
Sí, bueno, y pintar y eso. Siempre mis padres les teníamos las paredes pintadas.
Estaban súper contentos.
¿Verdad? Eso no lo hemos dicho, ahora que lo pienso, pero Guiomar pinta muy bien.
No, sí, que va,
tiene una vertiente artística bastante...
Madre mía.
Sí, yo cuando... Mi hermana también pintaba en el gotelé.
¿Me daban una envidia?
En cada puntito del gotelé hacía un dibujito. Y es decir, que bueno, te estropean la casa, pero a veces pues también hay que ser un poco permisiva para que los niños se expresen, porque si un niño no se mancha, no juega, no... O una niña, no, pues al final...
No desarrolla su lado creativo.
Es que es increíble escucharte hablar, la pasión con lo que lo cuentas, pero a la vez... toda tu modestia, de alguien que para nosotras, tú no sabes, estás haciendo algo increíble que está como fuera totalmente de todo lo que, de nuestro alcance, y no le das ninguna importancia. Y a lo mejor es eso, ¿no? De decir, no hay que darle importancia, no hay que pensar en uff, ser ingeniera, uff, simplemente hay que hacerlo, ¿no? De
sí, yo la verdad nunca he pensado, oh, voy a hacer ingeniería, no, como me gustaba, pues seguía, y vas avanzando y no te lo pones como si fuese como algo súper extraordinario, es como algo que sea cotidiano. Tenemos que intentar llegar a eso, como dices, Pati.
Darle cotidianidad a la ciencia, y que sea un poco menos imponente, ¿no? Para mujeres o chicas que puedan estar pensando en dedicarse a esto.
Que escuchen a Guiomar.
Eso.
Ya verás.
Necesitamos más Guiomar.
Chicas, no me digáis esto. Mujeres, que a veces mi hermana me regaña y dice, Guío, ya estás infantilizando. Mujeres, somos mujeres.
Yo estaría, de verdad, me da un poco de rabia cortar ahora en la entrevista, estaría muchísimo más. Además, justo cuando entró Guiomar le decía, me encanta que vengas porque quiero saber más sobre el cerebro. pero tenemos que pasar a otra sección importante de la entrevista. ¿Qué viene ahora?
Viene nuestra
lluvia de asteroides.
Pues bueno, es una sección de preguntas rápidas. Vamos a ir, no hace falta que lo pienses mucho. Esto es como un test de Rorschach, pero en preguntas.
Ay, madre mía.
Entonces, dinos odio estas lo que cosas. Se te pase por el cerebro en el momento. Que te hagas la pregunta.
Es una prueba para ti. Tú que estudias el cerebro de los demás.
No. Yo nunca, por suerte, nunca he tenido que hacer una entrevista de trabajo oficial. Pero la gente que me cuenta que a veces te preguntan qué animal te considerarías, es como, ay, madre mía, por favor.
¿Cuál es la respuesta?
Son horrorosas.
Bueno, lo bueno es que aquí no hay respuestas correctas.
Bueno, el primero, ¿cuál es tu superpoder?
No sé. Pues soy muy elástica. Me gusta bailar y tengo mucha elasticidad.
Pues bueno, hombre, hay una superheroína.
Claro. De los increíbles, ¿no?
Sí.
¿Qué personaje histórico actual, con qué personaje te irías de cañas?
Uf, yo no bebo.
De Coca-Colas, de cafés.
O de té.
Con mis amigas.
Muy bien.
¿A quién le darías un buen zasca?
Uf, yo creo en el refuerzo positivo.
No como nosotras.
Si no hubieras sido científica, ¿qué te gustaría ser? Bueno, creo que ya lo has dicho.
Artista, bailarina, sí.
Aquí tenemos un par de también de actrices potentes.
Si os nota las tablas en la voz, yo no.
Es la primera vez que alguien nos dice eso.
Qué bien, salimos de este podcast encantadas. Y como mujer, ¿cuál ha sido tu referente femenino?
Pues mi madre y mis abuelas.
Al final lo que tenemos cerca es, sí, es lo que más nos influye, ¿no?
¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado?
No sé, que comprase un número de la lotería y así no tendría que estar penando por becas en ciencia. O que invirtiese en bitcoins.
Yo eso lo había pensado también.
Es un gran consejo.
Me encanta.
Yo se lo he pensado. ¿Y a quién crees que deberíamos conocer o entrevistar en otra entrevista? ¿Alguna recomendación?
Bueno, a mí me encantaría traer a la mujer de Canadá.
Igual por videoconferencia podemos hacer algo.
Es su cumpleaños en julio. Es que es muy, muy gracioso porque siempre le hacen como una super tarta para 100 personas que estamos allí y ella va ahí. Nos da una charla inspiradora sobre...
¡Qué pasada!
Qué importante es tener gente que te inspire.
Pues muchas gracias, Guiomar, por inspirarnos a nosotras.
Gracias,
y,
chicas.
Y a tantas personas que esperemos que nos oigan, tanto hombres como mujeres. Ha sido un placer gigante tenerte aquí.
Gracias de verdad por darme la oportunidad de hablar aquí. Que yo creo que es un paso muy importante dar visibilidad a las mujeres.
Gracias.
Muchísimas gracias. Nos encanta aprender contigo.
Gracias, muchas gracias.
Pues cerramos ya este programa de Vostok 6. Paloma, como siempre, ¿nos recuerdas? Porque yo no me acuerdo. De nuestra la red liamos social, siempre. De nuestra dirección de mail. Paloma de Letrea, no. Genial.
He ganado un campeonato escolar. Vale, en Twitter estamos @vostok6, VOSTOK 6 con letras. Nuestro correo electrónico lo mismo, vostok6 todo con letras @gmail.com. Y el RSS lo tenemos en Twitter, que ya hemos aprendido que hay que tener RSS. Estamos en SoundCloud, iVoox, iTunes y nos han pedido Google Podcast, así que espero que las próximas entrevistas ya puedan estar ahí. Y por mi parte creo que nada más. ¿Hay deberes hoy?
Pues deberes, yo creo que ver el documental de Mercury 13, que está en Netflix, para conocer un poco mejor la historia del comienzo de las mujeres en el espacio. Y poco más.
Muchísimas gracias, Guiomar.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Buscaremos la Open Science. Sí. Y nada, y las entrevistas a ciegas y las compatibilizaciones, bueno, un poco el equilibrar, sí, equilibrar las bajas para ambos miembros de las parejas.
Muchísimas gracias.
Hasta un próximo programa.
Chao.